Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ...1968-2008... se están cumpliendo 40 años... de lo que se conoce en el mundo como Teología de la Liberación Latinoamericana. Una teología que se fue construyendo ante el horror de la pobreza y la injusticia. Una teología que nació de una inquietud profunda. ¿Cómo ser cristiano en un continente oprimido?
A casi cuatro décadas, en marzo de 2006, 112 obispos cristianos hacen público un documento sobre la situación de la tierra en el Brasil.
La concentración de tierras, que deja a millones de familias en el mundo sin tierra y sin trabajo, es una afrenta a los más elementales derechos de la persona humana, una agresión a la razón humana y una usurpación ilegítima de un bien común.
Los pobres poseerán la tierra, reafirman los obispos. Las luchas históricas por la tierra no pueden detenerse. Su compromiso es el mismo, aquel del que nació lo que conocemos como Teología de la Liberación.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Hoy hay tres grandes tentaciones rondando nuestras vidas y al movimiento popular. La tentación de renunciar a la memoria, a la militancia y a la utopía. Contra todas estas tentaciones globales que el neoliberalismo alimenta, tres posturas vitales: la conciencia revolucionaria, la actitud profética y la coherencia radical. No basta que sean justas nuestras ideas, es preciso que nosotros seamos justos, coherentes, honestos siempre en el día a día, en todo. Solo un cuchillo limpio y afilado puede cortar las cercas.
La Teología de la Liberación cristaliza la profunda opción por los pobres que contiene el mensaje de Jesús y de su hermano más cercano, Francisco de Asís, convocando también a un compromiso de transformación de todas las estructuras que explotan al ser humano. Fue la opción de los curas obreros, o la de los teólogos campesinos de Filipinas, o en la Sudáfrica del apartheid, la Teología de la Liberación Negra.
Pero en el propio continente latinoamericano, los antecedentes más contundentes los encontramos en el Brasil, donde ya a mediados de los años 50, sacerdotes y obispos muy comprometidos impulsan la creación de las comunidades de base cristianas.
De esas comunidades de base emergen miles de activistas sociales. Un ejemplo de esto es el movimiento de los Sin Tierra de Brasil. La mayoría de sus líderes proceden de las comunidades eclesiales, de la pastoral de la tierra, son hijos de la Iglesia de los Pobres. Y aunque no hacen referencia al cristianismo, su ser cristiano está presente en su estilo de militancia, su fe en la causa y en su espíritu de sacrificio.
La Iglesia Católica en Brasil tiene dos divinidades superiores, nuestro Señor Jesucristo y la Reforma Agraria, en ese orden y con esas prioridades.
Levántate y mírate las manos. Crecer, estrecha la tu hermano, juntos iremos un
tierra prometida no es la de la que vendrá después de la muerte, sino es esa que está ahí, atrás de los árboles. Vamos con nuestros alicates a procurarla.
Levántate y mira la montaña.
La tierra prometida, dice Frei Sergio a los trabajadores sin tierra de Brasil, es esa que está ahí, detrás de los árboles.
Tú que manejas el curso de los ríos.
Cuando un grupo de hombres y mujeres, en aquellas horas de sombras indefinidas, concentran toda la fuerza de los excluidos, de ese primitivo impulso de justicia que nos alimenta el corazón, toda la fuerza de su clase y de su sueño está en sus manos. Los alicates muerden el metal, el alambre estalla como la cuerda de un violín y la cerca se viene abajo. Ellos dicen adiós a la inocencia.
Juntos iremos unidos en...
Es verdad que después de esas cercas se levantarán otras, las cercas judiciales, las de la policía y de las milicias privadas, las cercas de los medios de comunicación. Es verdad que cuando derrumbamos el alambrado de un latifundio, no cae con él el Estado brasilero. Pero cada vez que los alambrados caen, la sociedad es obligada a mirarse en el espejo y a discutir sobre el tamaño de las desigualdades, de la opulencia y del hambre.
De sonho e de pó, o destino de só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo.
O movimento é profundamente religioso, onde há sacerdotes, e em essa interação com os colonos e com os militantes do movimento sem terra, se elabora uma teologia que é nova no planeta. Que es la teología de los pobres y de la liberación. No es el fruto de un intelectual que se encierra en una pieza, se pone a pensar y escribe. El teólogo de la libertación es un emergente y es un tipo que está escribiendo cosas que la está aprendiendo con el pueblo.
En plena dictadura militar brasileña nació la Pastoral de la Tierra, un nombre que no fue elegido en vano en el país del gran latifundio. Fue en 1975. La Amazonia comenzaba a ser invadida por los ganaderos y por empresas dedicadas a la extracción: carbón, petróleo, oro, madera. En esa región se expandió el trabajo esclavo. Era fácil, para fazendeiros, contratistas y subcontratistas en regiones apartadas, dominadas por el latifundio, y con millones de hombres y mujeres desplazados por las represas y el hambre.
Gloria a Deus, Señor, nas alturas, y viva eu de amar. Nas terras do meu Senhor.
Gloria a Dios en las alturas, y yo vivo en la amargura en tierra de mi patrón.
Carcará, pega, mata y come.
Carcará, ataca, mata y come. Carcará no morirá nunca de hambre. Es más valiente que el hombre. Él ataca, mata y come.
Lá no sertão.
Es un pájaro malo, con el pico encorvado. Vuela, canta y se lanza a cazar su botín. Malvado y fanfarrón, carcará, ataca, mata y come. Trabajo esclavo.
Cuando yo morí.
Fue a partir de la actuación de la Pastoral de la Tierra que los conflictos, las violencias, los asesinatos de trabajadores pasaron a ser conocidos, a ser públicos y denunciados.
En los últimos 15 años, el trabajo esclavo no disminuyó, sino que aún haciéndose más visible, siguió creciendo, a la sombra del agro y el hidronegocio.
Miseria, miseria, en cualquier canto, riquezas son diferentes. Índio, mulato, preto, branco, miseria, miseria, en cualquier canto.
Los productores de soja, algodón y otros bienes agrícolas están abandonando sus cultivos tradicionales por el nuevo oro, el maíz y la caña de azúcar para producir etanol. Lo que hoy se conoce como biocombustible puede convertirse en necrocombustible. Su producción destruye vidas humanas. En los cañaverales trabajan, en régimen de casi esclavitud, los trabajadores agrícolas sin tierras, conocidos como los boyas frías. Para ellos no hay derechos laborales, para ellos no hay ley. Su vida es un infierno. Deben cortar un mínimo de 15 toneladas por día, ya que no se les paga por hora, sino por cantidad de caña cortada. Tamaño esfuerzo destroza su columna vertebral, pies y brazos. Tampoco tienen control alguno sobre la medición del peso de lo que ellos producen. Un dato que habla por sí solo. Un esclavo de mediados del siglo XIX podía trabajar en los cañaverales entre 15 y 20 años. En la actualidad, no resisten más de 12 años.
En los últimos 15 años, el Ministerio de Trabajo y Empleo brasileño recibió 55.000 denuncias, realizadas en la mayoría de los casos por terceros. Rescatar a estos trabajadores de los fazendeiros y sus matones a sueldo es una lucha difícil y arriesgada.
Los trabajadores esclavizados temen por sus vidas y las de sus familias. Si no aceptan trabajar en esas horribles condiciones, morirán de hambre. Si deciden escapar, pueden morir asesinados.
Entre 1985 y 2005, la CPT denunció 1.063 conflictos con muerte. Fueron asesinadas 1.425 personas entre trabajadores, líderes sindicales o sociales, agentes de la pastoral y personas independientes que apoyan la lucha de los trabajadores.
Solo 78 de estos asesinatos fueron juzgados. Solo 67 sicarios fueron condenados. Y apenas 15 de quienes ordenaron los asesinatos fueron encarcelados. Los estados brasileños donde hay esclavitud son Pará, en el norte del Brasil, Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasilia, seguidos por Maranhão, Goiás y Bahía.
En varias regiones hay polos que captan, que reciben y que alician, se dice, la mano de obra esclava, que tratada como esclava, porque los juristas dicen que no hay esclavitud, no es correcto
el término,
que hablan de condiciones análogas a las do esclavo, pero para nosotros
es
el palabreado. Pero acá nosotros tenemos dos regiones, un polo muy fuerte de captación y de trabajo con el agrobusiness, agronegocio, y hay grandes cultivaciones donde necesita mano de obra no cualificada, en grandes distancias y donde no hay ley. Bahía tiene el desempleo. Hay las jóvenes que no saben lo que hacer. Entonces son víctimas muchas veces de ilusión cuando vienen un ómnibus, un bus ilegal y un gato, como nosotros lo llamamos y tú lo sabes,
lo recoge.
Que recoge gente y la ley promete, etc. Esa es un poco la problemática principal. Y nosotros intentamos hacer un trabajo de conciencia, de información, sobre todo donde hay este homeless.
Es fácil entrar
en los lugares donde hay trabajo esclavo, es muy difícil.
¿Tú
Hay gente que foge. Ahí es muy difícil. Nuestro trabajo mayor es hablar con la gente, con los grupos, con los padres, con las mamás.
Antes que pase
para alertar a este peligro. Nosotros denunciamos una situación horrible de 40, 50 trabajadores jóvenes que tuvieran que huir a la noche, escapar.
Nuestro interlocutor es Fray Luciano Bernardi, integrante de la Comisión Pastoral de la Tierra de Bahía. El trabajo esclavo es para la CPT uno de los centros de su accionar, prevención y denuncia. Es muy fácil caer en las garras de estos gatos o subcontratistas por la gran desocupación y muy difícil salirse cuando uno fue atrapado. El testimonio de Luciano Bernardi nos hace pensar en algunas situaciones similares que se han dado y aún se dan en Uruguay con los obreros forestales, y así se lo comentamos.
Sobre la estación de eucalipto, terrible. Sí. El eucalipto parece que es la planta de la maldición.
De la maldición.
Es el mismo, la misma técnica.
El mismo modelo, ¿no?
El mismo modelo.
La Pastoral de la Tierra hace público a mediados de septiembre de 2008 que entre 1995 y 2008 se lograron liberar 30.000 personas víctimas de trabajo esclavo.
En el año 2005, cuando cumple 30 años de existencia, la Comisión Pastoral de la Tierra reafirma su compromiso de lucha convocada por la memoria subversiva del Evangelio de la vida y de la esperanza fiel al Dios de los pobres, a la tierra de Dios y a los pobres de la tierra, oyendo el clamor que llega de los campos y las selvas y siguiendo la práctica de Jesús.
El documento de la Pastoral de la Tierra de Brasil dice: convocada por la memoria subversiva, y yo pienso en las palabras de otro hombre de la teología de la liberación, Luis Pérez Aguirre, Perico, le dijo un día a su verdugo:
subvertere viene de allí, es un término que viene del latín. Yo me acuerdo que se lo expliqué una vez al inspector Castiglioni en uno de los interrogatorios que me hacía y no tuvo respuesta. Él me acusaba de subversivo. Y yo decía: mire, yo como cristiano tengo obligación de serlo además. Y usted me acusa de subversivo, pero usted sabe lo que quiere decir subversivo. Entonces, silencio, ¿no? No respondía nada. Digo, bueno, usted no tiene por qué haber estudiado latín, así que no lo excuso de saber lo que quiere decir la palabra, pero la palabra viene del latín, es subvertere. O sea, poner debajo lo que estaba arriba. Y yo entiendo de que en nuestra dinámica hasta cristiana, y nada menos que con la imagen de María en el Evangelio, aparece la actitud más peligrosa y subversiva que pueda darse, porque hace justamente todo el proceso de inversión. Dice que Dios derribó a los poderosos, los puso abajo a los que estaban arriba, y ensalzó o elevó a los humildes, y puso arriba a los que estaban abajo. Eso es la terrible subversión, ¿verdad?, que está predicando una actitud cristiana. Yo creo que aquí tendríamos que hacer lo mismo.
Subvertere, poner arriba lo que está abajo. Los obispos brasileños, en su exhaustivo documento, Los pobres poseerán la tierra, afirman: sobre toda propiedad pesa una hipoteca social. Lejos de ser un derecho sagrado, la propiedad es una idolatría que causa violencia, devastación y muerte. La propiedad debe ser combatida.
Luciano, tú eres franciscano. Sí. También hablas de paz y bien. En tu vida, ¿cómo has ido desarrollando esas dos palabras llenas de contenido? Paz y bien.
No hay paz sin bien, no hay bien sin paz. Entonces, para mí, desde joven, no hay evangelio, no hay religión, no hay franciscanismo, no hay convento, no hay ninguna iniciativa, sino como en la vida de Jesús, no está al servicio de la paz y del bien de todas las personas, a partir sobre todo de los que son víctimas de mecanismos, de sistemas que no dejan tener, haber paz y bien para las personas. Y últimamente entre las personas yo coloco también la naturaleza, el ambiente, la tierra, el agua, el aire que respiramos, son criaturas vivas que también están amenazadas y no tienen ni paz ni bien para estar al servicio de la vida.
El testimonio de Fray Luciano Bernardi, una nueva oportunidad para acercarnos a la Iglesia de los pobres, a esa Iglesia que subvierte, que es capaz de crear dentro de la Iglesia brasileña la pastoral de la tierra. Bernardi trabajó desde muy joven con los campesinos del sur del Brasil, caboclos, negros y blancos pobres. Desde hace 25 años está en Bahía. Allí se integró a la pastoral de la tierra. Para él, una intuición profética.
Cuando vine a Bahía hace 25 años, trabajé con la pastoral de la tierra, que es una intuición muy genial, muy profética de la Iglesia brasileña, de tener dentro de ella misma un servicio solidario a todos los que necesitan de una voz, de un apoyo, hasta de una educación para comprender el porqué de tanta injusticia, de tanta concentración de tierra, de agua y de derechos, etc. Entonces yo entré un poco en este trabajo y hasta hoy.
¿Es ecuménico?
Sí, la pastoral de la tierra fue fundada en ámbito católico, pero desde el inicio tiene horizonte ecuménico. Concretamente significa que para nosotros no existe el católico, el evangélico, el protestante, el espírita, existe el ser humano con sus problemas, con su situación vital o de muerte a veces, uh-huh. ¿No? Que nosotros intentamos servir, un poco como hizo la práctica un poco de Jesús, y la práctica también que fue, nosotros tenemos en Brasil un pedagogo que es conocido, se llama Paulo Freire, sí, muy conocido en toda América Latina, que él siempre dijo que realmente nadie hace nadie para nadie. Nosotros hacemos las cosas juntos, todos. Ni nadie liberta a nadie, mas nos libertamos juntos. Entonces, es un poco la actitud de Jesús que él descubrió también.
Este pensamiento surge ¿de la razón o surge del corazón?
Un corazón iluminado. No es solo de la razón, es un corazón iluminado por la razón. Porque, por ejemplo, con el corazón se arriesga de caer un poco en el asistencialismo, en el hacer muchas cosas para los otros, mas sin preguntar a las personas y a los grupos, ¿qué quieres que yo te haga? A partir de ellos hacer un trabajo que también ayude a conocer las causas.
Canta una esperanza, canta, canta una alegría, canta más.
La Iglesia de los pobres no temió romper con cierto tipo de iglesia que era tan solo un aceite lubrificante del sistema. Después del Concilio Vaticano II, tomó fuerza con ánimo, coraje, corazón e inteligencia. Fueron los grandes fundadores de una nueva actitud. Sus maestros, los pobres del Brasil.
Hay una generación de obispos, yo la llamo la Zafra, una Zafra, se dice así, una Zafra que fue después del concilio, que fue fantástica, de profetas, de pastores, de gente de corazón, pero también de gente muy inteligente, muy abierta, muy capaz de dialogar con quien no pensaba como ellos a partir de la fe, y también con ánimo y con coraje de practicar lo que ellos proclamaban, ¿no? Entonces, a unir lo que la Biblia presenta, lo que la práctica de Jesús presenta, con la práctica de las comunidades, de ellos mismos.
Fue una zafra extraordinaria.
Extraordinaria, sí.
La Comisión Pastoral de la Tierra, convocada por la memoria subversiva, lucha por la tierra y en la tierra, en el rumbo de la tierra sin mal, junto a los pueblos de la tierra y de las aguas.
Cuando yo morí y mi tierra,
Shabbatán. 1968-2008. Se están cumpliendo 40 años de lo que se conoce en el mundo como Teología de la Liberación Latinoamericana. Una teología que se fue construyendo ante el horror de la pobreza y la injusticia. Una teología que nació de una inquietud profunda. ¿Cómo ser cristiano en un continente oprimido? Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.